Rodrigo y de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues me imagino que les decía a los oyentes que un capítulo especial a la memoria de José Antonio Reyes, a la memoria del jugador José Antonio Reyes, que es otra cosa.
Sí, bueno, ya es una noticia que hemos ido madurando durante todo el fin de semana y es verdad que se ha ido uno de los grandes del fútbol de la última década. Pero es verdad que quizá también los homenajes, bueno, pues haya que ponerlos un poco en cuarentena, en este caso por las condiciones y las circunstancias en las que se produjo el accidente. Vamos a hablar de Reyes, cómo no, ha estado presente en el entrenamiento de la selección española, pero también le vamos a dar un tono festivo a este partido de las 9 porque han pasado cosas que conviene resaltar y conviene celebrar en el Fútbol de Madrid este fin de semana.
Pues adelante, Rodrigo de Pablo, el partido en las 9 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Los lunes tienen mala fama, aunque hay días como este que son una bendición. Hoy es un día casi festivo en la comunidad gracias al ascenso del Fuenlabrada. Las casualidades en el fútbol no existen y algo bueno deben de hacer los clubes de Madrid para tener 4 equipos en primera y otros 3, como mínimo, en segunda. Vamos a celebrar el ascenso fuenlabreño, pero también un nuevo título de liga para el deporte de las 7 estrellas y una Champions que sabe a más que eso para una leyenda que este fin de semana ha hecho posible lo impensable. Enseguida explicamos por qué. Javier Sevilleja realiza y Javi Rodríguez y Diego García coordinan. Comenzamos. No perdemos tiempo, que hay mucho que contar en nuestro repaso por el mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y ese mapa de sonidos nos lleva al sur de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra forma, porque el Fuenlabrada ha conseguido por primera vez en su historia ascender a segunda división. Juanma Marrero ha sido protagonista en el partido de la UNA y ha mostrado la alegría del vestuario.
Que todo eso que hemos vivido no lo hemos tenido siempre presente, o yo también me he encargado de tenerlo presente para que nadie se relajara y para que sigamos siendo lo que hemos sido hasta el final, que hemos sido un bloque súper sólido y súper difícil de romper y la verdad que contentísimo, ¿no?
Mañana desde las 6:30 de la tarde, rúa por las calles de Fuenlabrada y recibimiento en el Ayuntamiento. Junto al Fuenlabrada también estará en segunda el año que viene el Racing de Santander. El resto de equipos que buscan las dos últimas plazas se van a enfrentar en la penúltima ronda del playoff de ascenso. Cartagena, Ponferradina, Hércules, Logroñés, Mirandés, Recreativo y Melilla, Atlético, Baleares. El que ya es equipo de segunda B es el Getafe B, que ganó al Lealtad por 4-1 con un doblete de Hugo Duro. El delantero ha vivido una temporada de ensueño.
Tanto innombrable como inesperada, la verdad. A principios de año había cuatro delanteros en el primer equipo y además de mucha calidad, y la verdad que no me esperaba nada. Mi cabeza estaba en el filial, tuve la suerte de jugar y fíjate lo que te digo, un año inolvidable e inesperado.
El resto de representantes madrileños pelearán por el ascenso en la segunda ronda con los siguientes emparejamientos: Móstoles o Cuéllamos, Alcobendas, Zamora y Las Rozas, Logroñés. Mercado de fichajes. El Lega ha alcanzado un acuerdo con el Sporting de Portugal para el traspaso de Jonathan Silva, el lateral zurdo argentino de 24 años, que ya ha estado esta temporada a las órdenes de Mauricio Pellegrino, firma hasta el año 2023. Y en el Real Madrid, Mariano Díaz asegura en una entrevista en el diario Marca que se queda en el conjunto blanco.
Yo he luchado mucho para llegar al Real Madrid, me he trabajado mucho, siempre he querido esto desde pequeño y ahora que estoy aquí, pues voy a intentar hacer el máximo para jugar en el mejor equipo del mundo.
Relacionado con el Atlético de Madrid, Juanfran Torres ha hablado sobre Antoine Griezmann en una entrevista concedida a EFE.
Pero que hay que valorar al futbolista, lo que ha dado por el Atlético de Madrid. Y Antoine lo ha dado todo. La verdad que yo le estoy muy agradecido, porque yo he vivido tantos años con él y tantas horas con él, que he visto que se ha entregado 100% al Atlético de Madrid y ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle, darle las gracias.
Michel González ha sido un poco más duro con el francés y ha dado este pequeño recado a Antoine Griezmann por su salida del Atlético.
Bueno, es otro gran jugador, un excelente futbolista, pero no sé si tiene muy claro lo que ha hecho el Atlético de Madrid por él, ¿no? y eso es algo que en general, yo no soy del Atlético de Madrid, aunque es un club que me cae fenomenal, pero no sé si es consciente de todo el favor que le ha hecho el Atlético de Madrid jugando en ese, dando la oportunidad de jugar en ese club. A veces pasan esas cosas.
Segunda división, el Rayo Majadahonda ya está en Oviedo para afrontar mañana su gran final por la permanencia. Iriondo mantiene la misma convocatoria para el encuentro frente al conjunto betense y espera que se den los resultados para lograr el objetivo.
Es el partido de los partidos de la temporada, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación, por algo tiene que ser, siempre las cosas ocurren por algo y yo creo que tenemos una enorme oportunidad de corregir muchos errores que hemos tenido que nos han llevado aquí, ¿no?
Y la selección española ya se ha concentrado en Las Rozas para preparar los dos próximos compromisos oficiales frente a Islas Feroe y Suecia. El valencianista Rodrigo Moreno ha tomado la palabra a su llegada.
Son equipos que normalmente se encierran mucho y bueno, por lo menos hasta que marcas un gol cuesta, y luego es verdad que contra Suecia ya va a ser un partido ya de un buen nivel en un gran estadio y en fin, ojalá nos pueda salir un buen partido, ojalá nos podamos irnos de aquí con tranquilidad para las vacaciones, con los 6 puntos y bueno, y eso.
Y Brasil está preparando la Copa América, que se va a iniciar en su casa el próximo 14 de junio, pero la acusación de violación sobre Neymar ha robado todo el protagonismo. Tite, el seleccionador brasileño, ha comparecido hoy en una larga rueda de prensa. Fueron 47 minutos, hubo 25 preguntas y 18 de ellas sobre el caso del delantero del Paris Saint-Germain.
Primeiro eu sei da importância do assunto. Eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar, e que os assuntos que nós tratamos pessoais, eu e ele,
o selecionador brasileiro assegura que confia plenamente na palavra de Neymar, porque durante os últimos 3 anos não lhe ha fallado. Fora do futebol, em Futebol Sala, notícia adelantada por Onda Madrid, Jesús Velasco não seguirá a próxima temporada no conjunto Movistar Inter. O técnico toledano se marcha com 14 títulos em 7 anos. O equipo madrileño se ha fijado em Tino Pérez, entrenador español com uma dilatada carreira. Y en tenis, en el cuadro femenino, nos hemos quedado sin representación española tras la derrota de Aliona Bolsova ante Anisimova por 6-3 y 6-0. En el cuadro masculino, Kei Nishikori será el rival de Rafa Nadal en cuartos de final mañana. Hoy, el tenista de Manacor ha cumplido 33 años.
Hombre, está ahí un coro de
ya lo ve, Rodrigo, 33 años en la flor de la vida y sin duda con un objetivo en mente que es ganar Roland Garros.
Soplamos las velas con Rafa Nadal, claro que sí, feliz cumpleaños para él. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75€ y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Y antes de la fiesta, un momento para la reflexión. José Antonio Reyes ha sido incinerado esta mañana en Sevilla y unas horas después se entrenaba en Las Rozas la selección española. Antes de que rodara el balón, los internacionales han guardado este minuto de silencio en memoria de su compañero. Descanse en paz, José Antonio Reyes, descanse en paz su primo Jonathan y nuestros mejores deseos también para su primo Juan Manuel, que hasta ahora sigue ingresado en el hospital con quemaduras en el 60% de su cuerpo. El coche circulaba a más de 200 kilómetros por hora, sirva su tragedia de lección. Y ahora la buena noticia del fin de semana, a la tercera fue la vencida y el Fuenlabrada ya es de plata. Nacho Colado, buenas noches. Hola Nacho, buenas noches. Ahora sí. Hola, Nacho.
Ahora, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues ya lo dice el refranero español, que es muy sabio, el que sigue la consigue. Y es lo que le ha sucedido al Fuenlabrada. No pudo la primera, no pudo la segunda, pero al tercer intento lo ha logrado. El 3-0 del partido de ida dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada, pero había que culminar la faena en Huelva. Y para evitar sorpresas, el gol del capitán Juanma Marrero certificaba el ascenso, porque pensar en que el Recre hiciera 5 goles al equipo menos goleado de la competición era una quimera, como así sucedió, Rodrigo.
Así suena un vestuario que celebra un ascenso histórico. Presidente Jonathan Praena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Hubo ducha?
Hubo ducha, sí.
Pues el traje tenía que ser de los buenos, ¿no? Porque uno se pone el traje bueno para el día del ascenso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, está en el tinte. Así que esperemos que se salve.
¿Y la factura para quién? ¿Para los capitanes o la paga usted?
Nada, da igual. Va como prima metido.
Bueno, no está. Sí, que lo descuente. 3 años y medio de presidente, 3 fases de ascenso y este conseguido por la vía rápida.
Sí, la verdad es que sí. Al final, como bien habéis dicho, a la tercera ha ido la vencida y bueno, pues es un proyecto que se inicia hace 3 años y medio y poquito a poco hemos ido sentando las bases y creciendo poquito a poco hasta que hemos llegado a conseguir el objetivo.
El presidente del Fuenlabrada es muy joven, ¿le puedo tutear o...?
Sí, claro, por supuesto.
Mejor así, ¿no? Bueno, eres de Fuenlabrada, ¿no? Además, presi.
Sí, soy de Fuenlabrada.
¿Y qué significa para alguien fuenlabreño como tú y para la ciudad? ¿Qué crees que significa para la ciudad un ascenso como este?
Hombre, pues yo creo que es algo muy importante porque el fútbol en Fuenlabrada siempre... Pues ha habido bastante, lo que pasa que, bueno, no por circunstancias, pues el equipo nunca ha podido estar en categorías superiores de segunda B. Y bueno, pues al final la gente, pues como se vio el otro día, está volcada con el equipo, con el club, y bueno, pues gracias a ellos, pues esto es posible.
Su referencia es el Alcorcón, un equipo asentado en segunda, o se mira en el espejo de Leganés y del Getafe.
Nosotros de momento vamos a pensar en mantenernos la temporada que viene, pero sí que es verdad que no nos vamos a poner techo.
O sea, que la segunda como lugar para quedarse o como escala.
Más bien como escala.
Como escala. O sea, que vamos a primera a medio plazo, ¿como en cuántos años? Está mal que me lo diga ahora, ¿no? Pero que me lo digas ahora. Pero seguro que esto se sueña, ¿no?
Sí, al final, ahora el cambio de segunda a segunda es muy importante y es muy grande. Entonces, bueno, vamos a sentarnos, vamos a conocer bien la liga, cómo funciona y demás. Y luego, pues, podremos plantearnos unos tiempos que nunca van a ser... un agobio para nosotros, porque al final el fútbol es paciencia y tranquilidad y que vayan saliendo las cosas poco a poco.
¿Cómo va a ser la fiesta de mañana?
Bueno, pues creo que muy ilusionante para los fuenlabreños porque va a estar llena la plaza, vamos a salir el autobús de las 6:30 en el Fernando Torres y bueno, yo creo que toda la ciudad se va a volcar.
La fiesta va a acabar mañana, pero empezó ayer en el vestuario del Colombino y deparó también momentos y sonidos como este. ¿Dónde están los billetes, Presi?
Pues nada, se referían a los billetes de AVE, que teníamos que volver. Nada, es la prima que tenían los chicos, así que nada, se la han ganado, pues lo tendrán.
Uh-huh. Bueno, billetes, los del AVE, y también cuando uno sube hay cash, ¿no? Hay pasta. Se supone que subir a segunda da dinero, ¿no?
Sí, al final, bueno, es verdad que la segunda AVE es muy complicada, porque al final son de recursos propios y bueno, y los patrocinios que puedes sacar y los pocos recursos que puedes generar del club, y la segunda división ya pues ya entras en otra dimensión donde por los derechos federativos pues ya y el control de la liga pues te auditan tanto que no es necesario, por así decirlo, inyectar dinero en el club, por lo cual sería gestionarlo de la mejor manera posible y trabajar de la mejor manera posible para hacer los recursos, optimizarlos para conseguir el objetivo.
Estar en Madrid tiene muchas ventajas, pero a la hora de ir a buscar un patrocinador con los dinosaurios que hay en la comunidad es complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Al final Madrid tiene... Lo bueno, yo creo que el jugador quiere venir aquí a Madrid a jugar, de ahí que haya a lo mejor tantos equipos madrileños en las categorías altas, pero también tiene el inconveniente pues, que tienes equipos como el Real Madrid y Atlético de Madrid, pues que al final son los que se llevan la palma.
Hay que cambiarle, sí, iba a preguntarte, ¿hay que cambiarle mucho la cara al estadio o con un par de retoquitos basta?
Pues tenemos la reunión el miércoles con la Liga, que vienen a auditarnos el campo y a decirnos, pero vamos, estamos por la labor de hacer todos los cambios que sean necesarios para intentar empezar la Liga aquí en casa y bueno, ya que sea parcialmente, pues ir haciendo el resto de cosillas hasta, yo creo que terminar el año y poder tener el campo completo cerrado.
¿Qué aforo tiene ahora el Fernando Torres?
Pues ahora estamos en los 2.800 aproximadamente.
Hay que subir, ¿no?
Sí, la idea es por lo menos este primer año estar en 6.000 aproximadamente y bueno, pues luego dependiendo de la aceptación que tenga y mantener la categoría y demás, pues lo haremos pensando en poder fasear y poder ir creciendo en el estadio también poco a poco.
¿Y en la plantilla, cambios estructurales también o solo retoques como el estadio?
Bueno, la plantilla todavía no nos hemos sentado a verlo, hay el director deportivo Miguel Melgar, que es el que se encarga de hacer esos retoques, y luego en la estructura del club, pues sí, lo reforzaremos por bueno, pues ya que entramos en otra dimensión, pues el club tiene que crecer también y profesionalizarlo más todavía si cabe.
Mere sigue, ¿no?
Sí, Mere tiene todavía un año en el contrato y estamos muy contentos con él.
Ahora, Presi, algo tiene el fútbol de Madrid, ¿eh? 4 equipos en primera, mínimo 3 en segunda, sube el Getafe B. Eso suerte no puede ser, ¿no? Igual es que aquí se hacen cosas bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en el fútbol madrileño pues está de moda, como se dice, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es fruto del trabajo Y bueno, y al final también creo que el jugador prefiere estar aquí en Madrid que en otras provincias, a lo mejor que tienen o menos comodidades o menos infraestructuras para viajar a sus ciudades los días de descanso. Bueno, no sé. También el escaparate yo creo que es mayor, pero bueno. La verdad es que sí, la verdad es que algo se estará haciendo bien en Madrid cuando tantos equipos están ahí arriba, porque aunque venga, quiera venir el jugador, no es atraer un jugador, sino es hacer bien la plantilla, es competir bien todo el año y bueno, algo se estará haciendo, sí.
Y cuando se hace bien y se consigue el objetivo hay que celebrarlo, así que a pasarlo bien también mañana y después a jugar con el Racing. ¿Motiva eso de ser campeón de la segunda B o el objetivo ya está cumplido y no es una cosa ya en la que os fijéis mucho?
No, al final tú quieres competir y evidentemente cuando sales a jugar pues lo que quieres es ganar, no pasar el rato, pero sí que es verdad que los chicos tener esa motivación, ¿no? Al final ellos están pensando ya que han ascendido, están en segunda división y están pensando pues probablemente más en las vacaciones ya, descansar para enfrentar la temporada que viene que a lo mejor enfrentarse el domingo al Racing, porque al final esta semana entre celebraciones, entre actos y medios y demás, pues la verdad es que mucho para entrenamiento no queda.
Ya, bueno, pero se lo han ganado también, así que nada, a disfrutarlo, a paladearlo. Presidente, enhorabuena, es un gustazo tener al Fuenlabrada en la segunda división y extiende la felicitación a la plantilla y al cuerpo técnico.
Muchísimas gracias, de parte.
El Atleti B y el Castilla tendrán que esperar para ser de plata y ya es de bronce el Getafe B, que rubrica una temporada de ensueño para el club azulón. El primer equipo clasificado para Europa y hasta la penúltima jornada en posiciones de Champions y cuarto finalista de Copa y a un minuto de las semifinales. Y el filial, Nacho, asciende a la segunda B tras ser campeón de Liga.
Sí, porque si gesta era lo que ha hecho el Fuenlabrada, que decir del filial del Getafe, que tuvo que remontar un 2-0 del partido de ida ante el Lealtad de Villaviciosa, un equipo que no había encajado una sola derrota en toda la temporada. 4-1 fue el resultado final y gran parte del mérito recayó en Hugo Duro, autor de dos goles. El canterano ha sido protagonista en el partido de la una y ahí habló de Miguel Ángel, el autor del cuarto gol, el gol del ascenso, con el que tiene sus más y sus menos.
Sí, a ver, yo con él tengo una relación, yo creo que es diferente a la del resto del grupo, siempre picándonos, siempre que yo soy mejor que tú, tú eres mejor que yo, todo el rato igual, y se lo dije al acabar, le digo, si no sabes dar al balón y has hecho una jugada que no te la crees ni tú, no sé qué. Y bueno, ya él sabe que soy el primero que se alegra por él, por todo lo que le pase, así que me alegro por él y por todos, que nos vino bien a todos.
Por cierto, Miguel Ángel, que va a seguir jugando en el sur de la Comunidad de Madrid, pero tal vez no en el Getafe, sino a 3-4 kilómetros en Butarque, la próxima temporada. Y esta tarde se ha producido en Las Rozas, Nacho, el sorteo de los tres equipos clasificados para las semifinales para subir a la Segunda División B.
Sí, tres equipos madrileños que siguen en lucha por conseguir el ascenso, rivales difíciles, complicados, pero no imposibles para los representantes madrileños. El Móstoles, URJC, se va a enfrentar al Socuéllamos de Ciudad Real, campeón del grupo 18. Alfredo González, presidente del equipo mostoleño, hablaba sobre su rival.
Pues con muchísima ilusión, si me preguntas cómo se afronta, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Le respetamos, le valoramos porque creo que es un gran equipo, pero muchísima confianza en nuestros jugadores, en nuestros técnicos y creo que con eso y con un poquito de apoyo de nuestra gente seremos capaces de sacarlo.
El Alcobendas Sport, por su parte, se la va a jugar con el campeón del grupo 8, el Zamora. Vamos a escuchar a Ismael Rodríguez, director técnico del Alcobendas.
Sí, un equipo complicado, difícil y como bien se dicen, quedan los primeros que han llegado, por lo cual entendemos que va a ser un partido bastante complicado, bastante difícil para nuestra entidad. Sí, no, los chicos están encantados, felices y súper animados de conseguir la siguiente eliminatoria y conseguir pasar y llegar a la final, está claro.
Por último, el conjunto de Las Rozas luchará por meterse en la final por el ascenso contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Ángel Campos, presidente roceño, nos daba sus primeras impresiones sobre el rival.
Bueno, vamos a intentar eliminarles, pues imagino que ellos pensarán lo mismo. Tenemos la moral alta porque venimos de una eliminatoria con la capacidad de recuperación y de remontada del equipo y bueno, somos optimistas en la medida que el equipo está muy bien, venimos trabajando y será lo que tenga que ser, pero somos optimistas.
Pues deseamos la suerte a los tres equipos madrileños. Los tres comienzan en casa. Los partidos de ida se van a jugar este fin de semana.
Y que suban, claro que sí. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y precisamente en Las Rozas ha trabajado ya la selección. Jugamos frente a Islas Feroe el viernes y contra Suecia el lunes en el Bernabéu. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Con seis novedades: Aspas, Diego Llorente, Isco, Carvajal, Oyarzábal y Cazorla, que yo creo que es la sonrisa ahora que ilumina la selección.
Yo creo que es el foco y la alegría de esta selección española, sin duda un futbolista pues que ha tenido y ha sufrido muchísimo en los últimos años, después de haber sido operado hasta en 8 ocasiones, Rodrigo, imagínate el calvario que ha superado y que ha pasado el futbolista de la selección española y del Villarreal Club de Fútbol. Precisamente con Santi Cazorla ha estado la selección española en un reportaje que ha hecho, en un mini repo que ha hecho a través de las redes sociales, donde se subía al coche, iba camino de Las Rozas, iba contando un poco su trayectoria. Y para empezar, hablaba del sueño hecho realidad de volver a la selección, algo que no podría imaginar y que no podía esperar nunca.
No, era algo inimaginable, ¿no? Después de todo lo que he pasado con el tema de la lesión, ni en los mejores sueños, ¿no?, hubiera imaginado volver a vestir esta camiseta, a representar a mi país. Y bueno, he peleado mucho por volver a jugar al fútbol, pero sí es verdad que lo veía muy lejano el vivir el día de hoy.
El doctor Rodri le dijo a Santi Cazorla que si volvía a andar con su hijo por el jardín, se diera con un canto en los dientes. Bueno, pues Santi Cazorla no solo ha vuelto a andar con su hijo por el jardín de su casa, sino que ha vuelto a ser futbolista, ha vuelto a estar en el fútbol profesional con el Villarreal Club de Fútbol en Primera División Española y ha regresado a la selección. Un Santi Cazorla que de esas operaciones le queda un recuerdo, y es que tiene en el antebrazo un tatuaje con el nombre de una de sus hijas. Al injertarle un trozo de ese antebrazo en el tobillo para recuperar la lesión que tenía en ese tobillo, lógicamente el tatuaje, la piel, se fue a esa parte del tobillo. Una cosa que evidentemente le pregunta a su hija por ese nombre que queda cortado y que está también en el tobillo.
Y bueno, a la gente le choca mucho, ¿no?, cuando lo ve. Yo al final ya me he acostumbrado a ello después de tanto tiempo que forma parte de mi cuerpo el tatuaje de mi hija en el brazo, pero sí es verdad que a la gente le impacta mucho tanto el del brazo como sobre todo el del tobillo. Necesitaban coger una piel tensa, se puede decir, porque de normal los injertos los suelen coger de los glúteos. Pero como te digo, para la zona de la quina necesitaban una piel tensa y bueno, aparte de la piel cogieron venas para ponérmelas en el tobillo y me hicieron un escáner de contraste y les salió que la mejor sangre la tenía en este brazo.
Curiosa la historia de Santi Cazorla, su tatuaje que queda partido entre el antebrazo y el tobillo. Bueno, por cierto, hablando de lesiones, Yago Aspas ha aparecido a la concentración con el brazo completamente vendado, también en la muñeca. Esperemos que no tenga ningún problema y que pueda jugar con la selección, porque hay que recordar que se marchan el próximo jueves hasta Islas Feroe para jugar el viernes a las 9:45. Después regresan el sábado, el lunes ya en el Santiago Bernabéu. Por cierto, la entrada más barata, 10 euros. La más cara, pone además VIP asador, me imagino que tienes una entrada VIP y te comes un buen asado allí, 250 euros.
Bueno, no está mal, por 250 un asado
tú te lo puedes permitir.
Con café, copa y puro. Y toma el mando Robert Moreno, ¿no?, en ausencia de Luis Enrique.
Sí, bueno, ya sabes que Robert Moreno es el técnico que va a estar dirigiendo la selección española mientras Luis Enrique esté ausente. Hay que decir que Luis Enrique le define como un entrenador voraz, así lo define en el libro que, por cierto, presentó también el técnico. Y a Robert Moreno, que le gusta una frase de Aristóteles, dice: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.
Tengo que pensarlo un rato, ¿eh? Si me dejas un rato, luego le doy una vuelta y se me ocurre algo que contestarte. Gracias, Diego. Un
abrazo, Rodri.
Hay varios futbolistas que esta noche dormirán en la residencia de Las Rozas sin conocer aún dónde van a jugar la próxima temporada. Y también eso ocurre con algún futbolista del Atlético de Madrid, como es el caso de Rodrigo, por ejemplo. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Porque está dilatando ya el anuncio de dónde va a jugar la próxima temporada y está dilatándolo, yo creo que más de lo que al club, más de lo que al Atlético de Madrid le gustaría.
Sí, y si preguntas en un sitio, te dicen que no va a continuar en el Atlético de Madrid, te preguntas a otros y te dicen que sí va a seguir en el conjunto colchonero. Tanto Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, como el propio Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, están comiéndole la oreja, como se suele decir habitualmente, para intentar que Rodrigo o recale en el Manchester City o continúe en el Atlético de Madrid una temporada más. Pero es verdad que el centrocampista madrileño todavía no ha decidido, o por lo menos no lo ha hecho público, su decisión de qué va a pasar con él la próxima temporada.
En esto, fíjate, Bonilla, me da que el tiempo juega en contra de los intereses del Atlético de Madrid.
Pues pudiera ser, pero a lo mejor no. Y te digo lo mismo que te he dicho anteriormente. Si hablas con unos, te dicen que es verdad que va a ser Rodrigo, va a salir Rodrigo del Atlético de Madrid, y otros te dicen que va a continuar en el conjunto rojiblanco. Es verdad que yo creo que no se puede dilatar mucho en el tiempo la decisión de Rodrigo, porque evidentemente de ella depende muy mucho el cómo se puede configurar la plantilla en el centro del campo.
Dos nombres de mercado en el Atlético de Madrid, que no son fichajes que de producirse iban a llenar el Metropolitano en su presentación, que son Renan Lodi y Elif Elmas.
Sí, el primero es un lateral izquierdo del Atlético Paranaense de 21 años, por el que, según la prensa brasileña, el Atlético de Madrid ya habría ofrecido dos cantidades. La primera de unos 15 millones de euros, que fue rechazada por el Atlético Paranaense. La dirección técnica del conjunto del Atlético de Madrid ha visto al chaval in situ en varios partidos, el último ante el conjunto del River Plate, y esos mismos medios brasileños dicen que el conjunto colchonero va a incrementar esa cifra, que podría estar rondando los 25 millones de euros. Recordemos que es un lateral izquierdo y que ahora mismo el conjunto rojiblanco, si definitivamente, como así parece, Felipe Luis abandona la entidad colchonera, no tiene a ningún lateral izquierdo. Así que, evidentemente puede ser uno de los hombres que puede recalar en el Atlético de Madrid. El otro, como tú bien has comentado, es Elmas, un centrocampista macedonio de 19 años que juega en el Fenerbahce. Es la perla de su país y también un futbolista por el que se han interesado varios equipos grandes del continente. Y es que es verdad que es muy habilidoso, con tan solo 19 años, como te he comentado. Y el conjunto rojiblanco habría hecho ya una primera oferta de 14 millones de euros. Aquí el Atlético de Madrid sí que podría tener algo más de margen, porque el Fenerbahce pretende a Nikola Kalinic, el delantero croata que ha militado esta temporada en el conjunto del Atlético de Madrid y que podía ser una especie de moneda de cambio. El centrocampista Elmas llegaría al Atlético de Madrid y Nikola Kalinic recalaría en el conjunto turco.
Nombres de futuro. No significa 100% que vayan a ser futbolistas del Atlético de Madrid, pero sí son futbolistas en quienes está pensando ahora el Atlético de Madrid. Y hoy, Bonilla, Juanfran ha tenido un ataque de sinceridad.
Sí, hablando de muchas cosas con los compañeros de la agencia EFE, pero sobre todo de Antoine Griezmann. Ha pasado 4 años con el futbolista francés, compartiendo vestuario, compartiendo muchas cosas, y así hablaba el que fuera el lateral del Atlético de Madrid de Antoine Griezmann.
Y Antoine era un poco líder silencioso, pero era más líder de campo. Antoine tiene una forma de ser, que su personalidad, que yo le quiero mucho, y él es más de demostrar en el campo que de estar hablando fuera, en el vestuario. O sea, teníamos charlas y Antoine a mí pasármela, y yo voy a hacerlo lo mejor posible para ganar el partido. Ese es el Antoine. Y ese es el Antoine que creo que el Atlético de Madrid, todos sus aficionados, le tienen que reconocer. El aficionado del Atlético de Madrid no va a sentir lo mismo por Godín que por Antoine. Pero que Antoine ha dado todo por el Atlético de Madrid, los 4 años que ha estado, creo que han sido 4 años, es algo innegable. Pero que hay que valorar al futbolista, lo que ha dado por el Atlético de Madrid. Y Antoine lo ha dado todo. La verdad que yo le estoy muy agradecido, porque yo he vivido tantos años con él y tantas horas con él, que he visto que se ha entregado 100% al Atlético de Madrid y ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle, darle las gracias.
Pues hay que respetarle, y ese ataque de sinceridad para Juanfran, el Atlético de Madrid o los aficionados van a echar más de menos a Godín que a Griezmann, por seguramente no el recuerdo que dejen en cuanto a goles marcados, sino a compromiso y también maneras, formas de irse, que son importantes en estos casos. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que si no lo hubiese dicho Juanfran, yo creo que en la mente y en la cabeza de los aficionados del Atlético de Madrid, evidentemente no va a quedar igual a Diego Godín como a Antoine Griezmann.
Seguro. Gracias, Boni.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Y otra de celebraciones. No vamos sobrados de campeones de liga esta temporada, así que con más motivo hay que rendir honores a un equipo de Navalcarnero que no solo ha ganado, sino que no ha perdido un solo partido en toda la temporada.
No, no, además hay que decirlo así de claro, 84 puntos de 90 posibles, solo 3 empates a lo largo de toda la temporada y si no me fallan los cálculos, son 47 partidos en competición doméstica sin conocer la derrota, ¿eh? Un equipo madrileño que está llevando el fútbol sala de las 7 estrellas por toda la nación.
El arquitecto de esta obra cumbre es Andrés Sanz. Hola Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya te digo que tenemos toda la intención de que vengáis un día por aquí, que vengas tú con alguna de tus jugadoras, pero que menos que una llamada de felicitación en un día como hoy en el que no te escucho con voz de mucha fiesta.
La fiesta ya la tuvimos el sábado por la noche.
O sea, que está recuperado ya, ¿no?
Ya estoy recuperado, sí, pero sí que la hubo, sí que la hubo.
Bueno,
sí.
No era para menos, ¿eh?
Y por supuesto que contar con nosotros, que si queréis que vayamos, vamos, por supuesto que sí, muchas gracias.
Aquí os esperamos, claro que sí. Bueno, 47 partidos sin perder, eso no sé si habrá un equipo en alguna competición de alguna liga de algún país que haya hecho lo mismo.
Pues no lo sé, la verdad es que... ahora se empieza a oír hablar de récord y de tal, ¿no? Pero nosotros es que hemos estado tan centrados únicamente en el único partido, las chicas y los técnicos, que cuando íbamos a jugar ya el último partido de liga el sábado contra Alcorcón, pues sí les dije a las chicas en el vestuario: chicas, si ganamos este partido hacemos historia, porque sería récord de que nadie ha terminado una liga sin perder, ni en chicos ni en chicas. Pero ahí me di cuenta de que estábamos haciendo eso. Antes estábamos muy centrados en el día a día y en cada partido.
Pues te va a tocar centrarlas otra vez, que nadie se le suba en los humos, porque sí. Quizá a lo mejor esté por venir, ¿no? Tenéis ahora la Intercontinental y entre la ida y la vuelta la Copa de la Reina.
Sí, la verdad es que acabamos de terminar la liga con un desgaste mental porque fuertísimo, porque es lo que más puedo destacar, ¿no? De lo que ha dado el equipo esta temporada. O sea, ha sido una capacidad de concentración y una fortaleza mental para saber que no podíamos perder ni un solo punto, porque Burela ha hecho un temporadón también espectacular, muy fuerte, y teníamos que ganarlo todo, y que un despiste te dejaba fuera de la liga, ¿no? Pero es que acabamos de terminar y ya, pues eso lo que me dices es que tenemos que estar otra vez con los pies en el suelo, centrándonos, porque tenemos la Intercontinental, después la Copa de la Reina y luego la vuelta de la Intercontinental en Brasil.
Y es que fíjate, porque además, sin duda, Rodrigo, es un dato a tener en cuenta, esos 84 puntos conseguidos durante toda la temporada y de ese desgaste del que habla Andrés, porque Burela os ha llevado hasta el último respiro, porque 84 puntos ellos también, y no son las mismas condiciones de competición entre el Futsi y el Burela. No,
a ver, bueno, la verdad es que en el fútbol sala femenino, aunque sea deporte de élite en la primera división, pero no somos profesionales excepto Burela, ¿no? Entonces, desde luego, lo ideal sería que todos los equipos tuviéramos el modelo de Burela, pero es una utopía, es ciencia ficción para el resto. Los medios y los recursos que tiene Burela están muy por encima de los demás. Entonces, Burela, cuando decimos que sus jugadoras sí son profesionales, estamos hablando de que se levantan por la mañana para entrenar, descansan, no hacen otra cosa. Por la tarde entrenan, Burela hace 8 sesiones semanales, mientras que nosotros hacemos una semana 4 y otra 3. Sí. Y sobre todo lo más importante es que las chicas, pero digo nosotros como digo el resto de equipos de la competición, las chicas, yo tengo jugadoras que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y que y no podemos entrenar antes de las 8 porque no llegan, porque están todo el día trabajando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es una desventaja y desde luego tiene mucho mérito el competir de tú a tú y encima ganar a un equipo como Burela. Que, ojo, que sí digo que ojalá dentro de 2, 3, 4 años todos los equipos tengamos la posibilidad de ser profesionales como Burela, pero hoy en día la realidad es que nada más que son ellas.
Dentro de los 5 títulos conseguidos a lo largo de los últimos años, ¿este sabe mejor especialmente, mister?
Este es el más sufrido, este es el que... Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Está bien decir así, sabe mejor, porque lo hemos llegado a ver prácticamente perdido, porque veíamos que Burela no iba a perder y nos sacaban 3 puntos, nos llegaban a sacar 4 en la primera vuelta cuando jugamos contra Burela nos sacan 4 puntos porque ya habíamos empatado 2 partidos, les ganamos y nos pusimos a 1, pero luego empatamos el último partido de la primera vuelta con Alcorcón y se pusieron otra vez a 3, y ahí fue cuando yo vi que si ganábamos la liga iba a ser imbatidos, porque no había otra, o sea, si no, no la ganábamos. Entonces, yo ahí sí le dije a las chicas, si ganamos va a ser a lo grande, pero vamos partido a partido.
Pues a lo grande ha sido, y va a acabar la temporada a lo grande. Eso de iros a Brasil a jugar la primera intercontinental, ¿no?, de la historia,
sí,
del fútbol sala femenino, y eso sí tiene que ser de lo más motivante, ¿no?, para las chicas.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una experiencia nueva. Y bueno, hasta ahora ya hemos jugado 2 europeos, que los ganamos los 2, el primero y el segundo, y hemos tenido, nuestro club siempre le da mucha importancia a que tengamos experiencias a nivel internacional y a exportar el fútbol sala nuestro a nivel internacional, a que se nos vea por ahí y tal, pero el que ya sea una Copa Intercontinental con el equipo que es campeón de la Libertadores de ayer de Brasil, es algo nuevo, es algo excepcional y desde luego que la motivación y las ganas de ir son muchísimas.
¿Y cómo se lo van a montar las chicas? Porque si no son profesionales y tienen esos horarios de levantarse a las 6 de la mañana todos los días a currar, de no poder casi ni entrenar, para tanto viaje que vais a tener ahora.
Pues mira, pidiendo...
No me digas que algún jefe no le va a dejar ir.
Claro, no, pues eso, pidiendo días de sus vacaciones. Al final, pues gracias a Dios, al final, bueno, pues los jefes que tienen unas y otras, pues son conscientes de lo que hacen las chicas también, ¿no? Y lo valoran y las ayudan, pues dándola, pero sí es verdad que alguna, a lo mejor cuando piden un viernes para poder viajar el viernes, pues cuando vamos a Burela, cuando vamos a jugar a Galicia, que salimos el viernes a las 2 de la tarde y ellas salen de trabajar a las 5 o así, pues piden el viernes por la tarde, pues eso se lo dan. Pero ya cuando piden 2 o 3 días, como ahora, o van a tener que pedir una semana, se lo dan, pero se lo dan quitándoselo de sus vacaciones. Por ejemplo, claro, yo en agosto les digo, chicas, que quiero hacer un stage de una semana no sé dónde, y me dicen, pero si es que tengo nada más que tengo una semana de vacaciones porque todos los demás días me los he ido pidiendo por aquí por allí, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que andar así.
Esa es la realidad del deporte femenino en gran medida. Solo una cosa más, Javi Rodríguez ha dado hoy la noticia de que Jesús Velasco deja el banquillo del Inter Movistar. ¿Te sientes un poco identificado con él, el desgaste, tantos años, la máxima exigencia?
Mira, a Jesús le conozco precisamente y el año pasado estuvimos dando un clinic en Milán a final de temporada, y él llegó justo después del último partido y llegaba fundido. Llegaba...
Que ya lo quería dejar, acuérdate.
Sí, 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 llegaba derrotado, me refiero de físicamente, es decir, no puedo más, o sea, no he podido casi ni preparar la ponencia, voy a poner ahora, estaba cansadísimo y yo sí entiendo que el desgaste que tiene que tener los playoffs para un equipo de primera masculino y con el, además que el caro tiene mucha más trascendencia que el femenino también, ¿no? La presión que hay ahí y el desgaste que tiene que tener tiene que ser tremendo, tiene que ser enorme y entiendo perfectamente que esté agotado.
Pues nada, que descanse y que vuelva con renovadas energías. Mantenemos la propuesta, ahí está haciendo hueco en la agenda, a ver si los jefes o las jefas no nos ponen problemas y te traes unas cuantas aquí un día, ¿vale? Y hablamos un poquito de todo un poco.
Cuando queráis, estamos en contacto.
Enhorabuena y a seguir.
Muchas gracias, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hablamos de deporte y de solidaridad, de caminar y de luchar contra la pobreza, del Oxfam Intermont Train Walker que se celebra el próximo fin de semana en Madrid. Óscar Fernández es el director de la carrera. Hola Óscar, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Para quien no esté muy familiarizado con esta historia, ¿qué es lo que va a haber el 8 y el 9 de junio en la Sierra de Madrid?
Pues el 8 y 9 de junio tendrá lugar la sexta edición del Oxfam Intermont Trail Walker, con salida en San Lorenzo del Escorial y llegada a Matealpino. Esto significa que son 100 kilómetros, ¿no? El Trail Walker es un desafío deportivo que consiste en recorrer 100 kilómetros, a distancia de 100 kilómetros en 32 horas. Son equipos de 6 personas, 4 de los miembros del equipo son los que caminan los 100 kilómetros, caminan o corren, al final tienen un máximo de horas estas 32. Y las otras dos personas que forman parte del equipo son el equipo de apoyo, que durante los diferentes puntos de control que tenemos, tenemos en esta edición 7 puntos de control, Galapagar, Collado Villalba, Monlazarzal y el final, que es en Matalpino, entre los que tenemos de puntos de control, pues les van dando esta ayuda, este soporte, en cambio de ropa o un poco de alimento, ¿de acuerdo? Un poquito ese es el concepto. Lo importante del Trail Walker es que los 4 miembros del equipo deben empezar y terminar esta marcha juntos, ¿vale? Uh-huh. No es necesario, te digo, correr maratones, se está preparado, porque hay que estar preparado para hacer esos 100 kilómetros y poco más. Y luego tiene una característica muy especial también, este es un doble reto, ¿no? Un reto deportivo y un reto solidario. Esta parte solidaria es que para poder participar en el Oxfam Intermountain Walker, los equipos tienen que recaudar un mínimo de 1.500 euros. ¿No? Suena a reto total, ¿no? Tanto en distancia como en el reto...
A alguno le costará más el reto monetario que el otro, ¿no? Que el deportivo.
No te creas, al final... Yo lo he hecho, yo soy el director del Trailwalker desde, bueno, ya colaboro en el Trailwalker desde hace los 6 años. Los 2 primeros años de la edición de aquí de Cataluña, yo lo hice, hice esta parte del recorrido de los 100 kilómetros y te digo que me costó mucho más completar la distancia que no recaudar entre todo el equipo los 1.500 euros. La media de recaudación que tenemos, entre los equipos, estamos hablando este año de unos 1.700 euros. Eso nos lleva a que muchos equipos recaudan muchísimo más de 1.500 euros, 8.000 euros, tenemos algún equipo que ha recaudado ya, es decir, no hay un fin. Sí. Piensa que entre las dos ediciones, a fecha de hoy, llevamos más de 630.000 euros recaudados, ¿no? Uh-huh. Cuando el máximo en la edición del 2016 fue de 1.200.000 euros. Estamos hablando de un compromiso de todos los participantes del Oxfam Intermountain Walker, ¿no? En la causa que está detrás, ¿no?
Se trata de una buena causa, que es luchar contra el hambre, contra la pobreza. ¿A qué proyectos va destinada la recaudación o cuáles son las mayores urgencias humanitarias que hay que atender?
Sí, nosotros todos los fondos recaudados en el Trail Walker los destinamos a los fondos generales de Oxfam Intermont. Con esto quiero decir que va a un saco que Oxfam Intermont va repartiendo en los diferentes proyectos que tenemos. Nosotros igualmente siempre utilizamos un ejemplo de lo que hacemos, porque si no queda como muy diluido, ¿no? Ayudamos, ¿no? Nosotros lo que nos marcamos es un reto. Este año nos hemos marcado el reto, el objetivo de poder llegar a más de 115.000 personas proporcionándoles agua limpia y segura, ¿no? La falta de acceso a agua potable hace que millones de personas vivan en la pobreza, ¿no? Y que miles de mujeres y niñas tengan que caminar cada día durante horas a buscar agua, ¿no? Y muchas veces este agua está contaminada, es agua contaminada, agua sucia, ¿no? Con el trabajo de Oxfam Intermont, lo que hacemos es acercar este agua limpia a las comunidades y que las mujeres y las niñas, las familias en general, tengan un futuro, no tengan una salida. Que las niñas, en vez de destinar estas horas a buscar este agua por las mañanas, ¿no? Que tengan que dedicar menos horas a esa tarea y que puedan dedicar lo que ganan de tiempo en estudios, en educación, y cuando una persona tiene educación tiene un futuro, ¿no?
Al final, hacéis el trabajo que deberían hacer otros, ¿no? Gobiernos, instituciones...
Bueno, nosotros trabajamos muy... Si no, sería imposible. En todos nuestros proyectos, ¿no? Oxfam Intermont tiene 4 líneas de actuación, ¿no? Trabajamos en emergencias cuando hay algún tipo de catástrofe. Trabajamos en proyectos de desarrollo, como sería el ejemplo que te he dado del agua. En denuncia, ¿no? Denunciando pues que los gobiernos se impliquen, que hagan, ¿no? Y luego tenemos la parte de comercio justo, ¿no? De trabajar con las empresas en los países donde estamos nosotros colaborando y ayudándoles a comercializar sus productos o dándoles ayudas para que las empresas prosperen. Entonces, al final, el tema de presión política, de decir a los políticos, tanto de aquí de España como de los países donde trabajamos, que el problema lo tenemos que resolver entre todos, no solo entre la ciudadanía, está en el orden del día de Oxfam Intermont.
La prueba viene a Madrid, pero ya es un clásico en muchos países del mundo, gracias al cual se han recorrido muchos miles de kilómetros y se ha recaudado también mucho dinero. Y eso que esto empezó, si no me corriges tú, como un entrenamiento militar, ¿no? De la colonia británica en Hong Kong, supongo que cuando la guerra del opio.
El ejército de Gurkha, ¿no? Del pueblo de Gurkha, ¿no? Lo tenían ellos como un entrenamiento con una causa solidaria detrás. Ellos también recaudaban dinero por donde pasaban para luego ayudar en zonas más locales, ¿no? En colegios, de la propia comunidad. Fue invitado a Oxfam Hong Kong Y Oscar Falcón pues vio que eso era una buena manera de acercar el problema, ¿no? Y de buscar soluciones con la gente, ¿no? Y buscar este tipo de recaudaciones. Y al final los Gurkhas se retiraron, ¿no? De este proyecto y lo asumió Oxfam como confederación. Y los diferentes países de la confederación, pues realizamos este evento. Australia tiene tres eventos, Oxfam India, Inglaterra, Francia, Oxfam España, que tenemos este año estas dos modalidades, ¿no? De Girona, en Cataluña desde ya hace más de, bueno, esta ha sido la novena edición, y el año que viene vamos a por el décimo aniversario, y en Madrid, que es la sexta edición que tenemos este año, con este cambio de ruta y con una novedad que son los 50 kilómetros, ¿no? Hemos abierto la experiencia Trail Walker porque te puedo confirmar que es una experiencia totalmente diferente a cualquier tipo de carrera, de marcha, de caminada, de cualquier tipo de actividad física. El Trail Walker es diferente por este doble componente, tanto económico, de buscar durante meses recaudación para ayudar al trabajo que hace, para reforzar el trabajo que hace Oxfam Intermón, y luego esta parte de reto, ¿no?, de caminar esos 100 kilómetros. Mucha gente ve la barrera más en los 100 kilómetros, y por eso hemos abierto la posibilidad de hacer los 50 kilómetros con un éxito brutal, ¿no? En Girona tuvimos más de 142 equipos en la primera edición de 50 kilómetros, y en Madrid ya estamos por los 70 equipos, solo en la distancia de 50.
Fantástica idea. Seguro que va a ser un éxito ese fin de semana, y que la gente que lo haga, que lo disfrute, que además con ese disfrute lleva aparejado también una muy buena causa, así que por todo no hay mejor idea que esa, seguramente, para ese fin de semana en la sierra. Óscar, gracias por compartir este ratito, por explicarnos de qué va esta Oxfam Intermón Trail Walker, y que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Estamos en tiempo de descuento y hay algún recordatorio importante que hacer antes de irnos.
Sí, que mañana a las 9 de la noche se la juega el Rayo Majadahonda en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, desde las 8:30 en el 106 de la FM en el partido de la Onda, que mañana se juega el Valencia Basket frente al Unicaja, el partido que decidirá el rival del Real Madrid en semifinales, al que ya acompañan Zaragoza y Barcelona. Y también tenemos los cuartos de final de Roland Garros, mañana Nadal Nishikori y Federer Wawrinka, y ya para el miércoles Djokovic Zverev y Khachanov frente a Dominic Thiem.
Nos vamos mañana al partido de la 1 con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el Enfoque. Adiós.